Buenos días a estas horas de la mañana. Con el primer café tenemos aquí al profesor Manuel de Puelles, que ha sacado un libro, Estado y Educación en la España Liberal 1809-1857, cuyo subtítulo es Un sistema educativo nacional frustrado. Yo quisiera empezar recordando una cita que aparece en el epílogo del libro, una cita de Margaret Archer, que dice: siendo los fines educativos un producto político de las luchas de poder, llevan en sí las marcas de la concesión a los aliados y del compromiso con la oposición. Así, para comprender la naturaleza de los sistemas educativos emergentes, necesitamos saber no solo quién ganó la batalla por el control, sino también cómo, no simplemente quién perdió, sino hasta qué punto perdió. Es una cita muy buena para ver de lo que tenemos que hablar en este programa. Es decir, quién ganó, quién perdió, cómo se ganaron las batallas, cómo se fueron perdiendo. Y el libro aparece, comienza pues un poco en el impacto que tiene en el mundo europeo y también en el mundo español la Revolución Francesa. Es decir, ese momento que ha sido, ha llevado a esa cantidad enorme de interpretaciones, revolución burguesa, construcción de la nación desde el Estado, furor, terror jacobino, exceso democrático, liberalismo y democracia en tensión. Entonces, a mí me parece que eso sería un poco la primera cosa de la que quería que nos hablaras. Como está tan lleno de interpretaciones desde los que ahora ven la Revolución Francesa como lo único que queda, el único legado que queda hoy para las fuerzas progresistas, o por el contrario, como los que lo ven como el origen del mal, ¿en qué interpretación te sitúas tú?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo creo que en el libro se puede ver cómo la sombra de la Revolución Francesa está presente casi desde la primera página hasta la última. ¿Y esto por qué? Pues porque la Revolución Francesa, posiblemente, hay interpretaciones para todos, pero posiblemente la Revolución Francesa sea el verdadero paradigma de las revoluciones. Yo suelo decir que la Revolución Francesa fue y es, y luego explicaré por qué lo pongo en presente, una revolución política, por supuesto, creo que eso nadie lo niega, pero también fue una revolución social que tuvo importantes efectos económicos y también fue una revolución cultural. Entonces, frente a las revoluciones clásicas, que en aquella época podemos remontarnos a las revoluciones inglesas del 17, frente a la Revolución Americana, que este es un tema sobre el que tendríamos que hablar mucho, que el cual escribió Hannah Arendt en su famoso libro On the Revolution, en el cual viene a ponerla de paradigma, la Revolución Americana. Frente a eso, quizá la persistencia, la presencia incluso hoy de la Revolución Francesa se debe a que es un paradigma complejo y un legado muy rico. Y eso lo prueba el que cuando se celebra el bicentenario, hace muy poco, de la Revolución Francesa, todavía persisten y perviven, curiosamente, los enfrentamientos historiográficos. Me contaba un historiador colega que había asistido en París al bicentenario, me decía: mira, Manolo, es que es curiosísimo, dice, es que los partidarios de la escuela tal se juntan en una parte, los partidarios de la escuela cual se juntan en otra. Es decir, que todavía en la Revolución Francesa sigue siendo un paradigma sometido a interpretaciones múltiples. La última, a la cual yo discrepo en parte, solo en parte, es la famosa revisión que se ha hecho de la Revolución Francesa por la escuela francesa también, de François Figuet, donde curiosamente se insiste en el discurso político de la revolución. La revolución fue más bien fruto de un discurso que se creyeron los revolucionarios, dice en un momento François Figuet, ¿no? Y esto es verdad, la Revolución Francesa es fundamentalmente un discurso, pero es un discurso que tiene importantes efectos sociales, económicos, políticos y culturales. Y eso es lo que, a mi modo de ver, la revisión historiográfica que pretendió Figuet, yo creo que no prosperará, aunque evidentemente se reconocerán sus méritos. En definitiva, aunque podemos hablar en toda la mañana de la Revolución Francesa, en definitiva, yo creo que tiene razón Tocqueville cuando, lo cito en el libro, me parece que es al final, cuando él se enfrenta con la revolución del 48 y dice en sus recuerdos, dice, en realidad la revolución del 48 era la revolución francesa del 89, que creíamos que había terminado, que se había consumado, pero que estaba presente y que seguía ahí viva. Es decir, la revolución francesa tiene un legado tan rico que sigue viva hoy y posiblemente en parte. Lo que ocurre es que todavía no hemos actualizado, no hemos implementado todas las consecuencias propias de la Revolución Francesa. Obviamente, frente a esto está, tú lo decías muy bien, toda una interpretación que, curiosamente, adoptan hoy los neoliberales norteamericanos o estadounidenses, sobre todo los neoconservadores, donde, curiosamente, la revolución sigue siendo el mal por excelencia, el mal absoluto. Y sigue siendo el mal como el famoso abate Barruel escribió a finales del siglo XVIII, me parece. Es decir, la revolución francesa como el espíritu del mal. Y, por tanto, pues sigue siendo un tema controvertido. Pero a lo que íbamos. Aquí lo que ocurre es que la Revolución Francesa, ese paradigma se presenta en España con unas características muy determinadas y da origen a
ahora vamos nacimiento a ir a lo de un España. Estado. Ahora vamos a lo de España, pero antes de eso quería comentarte, porque hay una cita, está el libro lleno de citas interesantes, de cómo era, ya que en el libro aparece continuamente la relación entre el Estado, la nación y el sistema educativo, y ya que se plantea el problema de qué lugar querían los revolucionarios franceses que ocupara la educación para construir la nación, incluso como veremos en el texto aparecen las diferencias entre los distintos momentos, pero incluso en la época ya de Napoleón, cómo se plantea cuál debe ser el papel y para qué se necesita tener ese tipo de personas, digamos, que tengan esa fidelidad a la nación. Pero hay una escena que aparece cuando quieres hablar de cómo era la educación en el antiguo régimen, y dices que es magnífica, un breve diálogo que se produce sobre la educación elemental en el antiguo régimen, y dices, tú ilustras más que multitud de libros al respecto. Entonces, es en 1758, un sacerdote se dirige a su nueva parroquia en Francia, en un distrito de Francia, pregunta dónde está el lugar de la escuela, le dicen que hay una miserable barraca, que es allí donde está, donde se encuentran una multitud de niños, se sorprende, pregunta por el maestro, encuentra un anciano que descansa en un sucio jergón al fondo de la barraca y le pregunta, ¿es usted el maestro, mi buen amigo? Sí, señor. ¿Y qué enseña usted a los niños? Nada, señor. ¿Nada? ¿Cómo es posible eso? Porque yo no sé nada. Entonces, ¿por qué ha sido nombrado maestro? Porque, señor, yo he cuidado los cerdos de este pueblo durante muchos años, y cuando llego a ser demasiado viejo para dicho oficio, me han dado la escuela para que cuide de los niños. Es tremendo, 1758.
Efectivamente.
Y sin embargo, en el libro de pronto aparece, para superar lo que era esa situación, el papel que la Ilustración quiere dar a la educación, cómo quiere plantear cuál debe ser el papel, y después el que la Revolución va a dar al Estado. Entonces, ilústranos un poco sobre eso antes de entrar en los efectos en España.
Sí, es que esa es una anécdota que cuenta un historiador, americano. Es una nota muy, muy interesante, porque ha habido toda una tendencia dentro de esa revisión historiográfica que desde una interpretación muy conservadora se ha querido hacer de la Revolución Francesa, en la cual se dice, bueno, la Revolución Francesa en realidad no hizo nada, porque todo fueron discursos, y además no solamente no hizo nada, sino que en el antiguo régimen, en el siglo XVIII, había muchísimas escuelas en Francia, como si la revolución o la historiografía de la revolución pues quisiera silenciar que en el siglo XVIII había crecido mucho la escuela elemental. Efectivamente, es verdad que en el siglo XVIII francés crece la escuela elemental, pero es la escuela que se relata ahí en el libro. Es decir, la escuela entonces es una humilde cabaña de un pueblo, o es o a veces tiene su asiento en una cuadra o en la antigua cárcel. Es decir, unos lugares absolutamente inhóspitos que hoy, bueno, que hoy desde luego desde el punto de vista de la higiene escolar no se podría aceptada por ningún gobierno. Y luego el maestro, curiosamente en el antiguo régimen, está agrupado en su gremio, hay un gremio de maestros, donde no hay escuelas para la formación de maestro, sino que es un practicón que, al amparo de otro maestro, pues se va iniciando en el arte de enseñar a leer, a escribir. Curiosamente, el antiguo régimen ha sido definido por los historiadores, hay un consenso, que es la historia de la semialfabetización, porque lo único que en realidad se trataba de conseguir era que los niños aprendieran a leer. Si además el padre quería que el niño aprendiera a escribir, tenía que pagar más dinero, porque lo que la escuela enseñaba era fundamentalmente leer. Y un poquito de catecismo y nada más. Bien. Bueno, pues esta situación del maestro que aprendía en su propio gremio, pues era un privilegio en el siglo XVIII, era un privilegio urbano, porque en las zonas rurales, y de ahí viene esa anécdota, el maestro era, pues como en este caso que tú has citado, pues una persona que había criado cerdos, en otro caso eran criados, en otro caso era el sacristán del pueblo, otras veces eran veteranos de guerra retirados, es decir, gente que evidentemente se limitaban prácticamente a cuidar de los niños en el sentido más físico, de que no les pasara una desgracia, de imponer un poquito la autoridad de una persona mayor, es decir, que la situación de la educación elemental en el antiguo régimen era francamente detestable.
Y ahí de pronto llega todo ese debate y esa figura que comentábamos antes ha sido ahora muy leída, comentada. Tuvimos aquí a Gómez Llorente el año pasado y comentamos algo de lo de Condorcet, que él había sacado también un trabajo sobre eso, que es la figura de Condorcet y el lugar que él quiere dar a la educación. Es decir, cómo ve la importancia que tiene para construir la nación, que claro, es un debate que llega casi hasta ahora. Sí, porque, por ejemplo, está el problema de la separación entre moral y religión, el lugar del culto religioso como un lugar que no debe entrar en la escuela, el problema de la instrucción, los grados de la instrucción. Dinos algo de esta figura de Condorcet.
Sí, bueno, la figura de Condorcet es una figura para mí muy actual, una figura muy viva. Condorcet se le ha llamado el pedagogo de la democracia y es posiblemente una de las mentes más lúcidas de la Revolución Francesa, que comprende que ese nuevo Estado y esa nueva nación, que prácticamente la nación en sentido político la inventa la Revolución, solamente puede prosperar si tenemos ciudadanos instruidos. De ahí viene el famoso plan que él presenta a la Convención con tres escalones, instrucción elemental, instrucción secundaria y instrucción superior. Ahora bien, Condorcet, no me importa decirlo, Condorcet es un laico. Su pensamiento es profundamente laico. Es más, él tiene un momento en una de sus memorias que dice: desgraciado aquellos pueblos que ponen la educación en manos de los sacerdotes. ¿Por qué dice esto? Era un ataque a la iglesia, él era anticlerical en el sentido beligerante del término tradicional. No, lo que ocurre es que la educación en el antiguo régimen está prácticamente en manos de la iglesia y de las órdenes religiosas. Y lo que Condorcet cree, para formar una nación, para formar un Estado nuevo, necesitamos ciudadanos instruidos. Ciudadanos instruidos no por clérigos, sino por laicos. El pensamiento de Condorcet es fundamentalmente laico.
Hay un texto tuyo aquí que además nos sirve después para hacer el enlace de la dificultad que tendría este planteamiento en España, pero donde justamente Condorcet dice esto, ¿no? Los principios de la moral enseñados en las escuelas y en los institutos serán los que, fundados sobre nuestros sentimientos naturales y sobre la razón, pertenezcan a todos los hombres. Curioso esto, veremos después en el programa el uso del término razón por otros, pero aquí la utilización es esta. La Constitución, al reconocer el derecho que tiene cada individuo a elegir su culto, al establecer una completa igualdad entre todos los habitantes de Francia, no puede permitir en la instrucción pública una enseñanza que, al rechazar a los hijos de una parte de los ciudadanos, destruya la igualdad de las ventajas sociales y dé a determinados dogmas particulares una superioridad contraria a la libertad de opiniones. Es, pues, rigurosamente necesario separar de la moral los principios de toda religión particular y no admitir en la instrucción pública la enseñanza de ningún culto religioso. Parece increíble, ¿no?
Sí, sí, lo es.
Digo, ¿cómo
sí.
es el debate que hay ahora en España? Este tipo de frase, ¿no?
Efectivamente.
Porque son unas afirmaciones que todavía sigue la discusión si en España ahora sobre si se puede haber una moral sin religión, sobre si las enseñanzas vinculadas a religiones particulares deben tener su lugar en la escuela. Es impresionante.
Como ves ahí, es clarísimo el pensamiento laico de Condorcet, que está basado efectivamente en una distinción muy propia de la Ilustración, de la moral natural y la moral propia de una religión revelada, ¿no? Pero curiosamente eso, cuando entremos ya en la plasmación del pensamiento de Condorcet en los liberales gaditanos, en la Constitución de Cádiz y todo el proyecto educativo de los liberales de Cádiz, veremos cómo ahí los liberales gaditanos, que toman en bloque el pensamiento de Condorcet, ahí se desvían de Condorcet y aceptan la opinión de Talleyrand. Talleyrand, cuando hace también su informe, que es uno de los primeros, si no el primero, dice, hombre, enseñar la moral natural está bien, pero puesto que Francia tiene una tradición católica, tal, deberíamos también enseñar los conocimientos propios de la religión revelada. Y curiosamente los liberales gaditanos, que como te digo, siguen muy, muy, muy fielmente el pensamiento de Condorcet, está en todos los documentos históricos de la época, aquí se separan. Y se separan por lo que yo he llamado, bueno, y los historiadores españoles, no solo yo, todo el mundo, ha llamado el gran pacto que intenta hacer la Cádiz, la revolución liberal, con la Iglesia Católica. Que el gran pacto es la afirmación de la religión católica como religión del Estado. Pacto que, como sabes, ocasiona, por ejemplo, la ruptura de Blanco White con sus colegas liberales porque considera que el Estado confesional es un atentado contra el Estado liberal, la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad religiosa.
Bueno, ya hemos entrado ya con el ímpetu del asunto en España, pero claro, ahí efectivamente este enorme impacto de la Revolución Francesa, de ese legado, aparece toda esa imagen tan terrible. Recuerdo este verano pasado había una película sobre Napoleón basada en la obra de Max Galó, y entonces aparece toda esa imagen de Napoleón cuando choca con España, esa imagen terrible de Carlos IV, de Fernando VII, completamente dominados por Napoleón, y la idea de la rebelión terrible del pueblo español, y entonces cuando él es la Inquisición, son los curas con las hogueras, están estos tremendos, es un pueblo terrible. Entonces aparece ahí, que me parece de gran interés, frente al impacto de la revolución y de la invasión, las reacciones, ¿no? Entonces ahí pones tú una reacción que va a ser muy minoritaria, la de los absolutistas, pero más bien los que consideran que la monarquía ha entrado en cuestión, y entonces lo de los afrancesados y lo de los liberales. Entonces, como el término afrancesado en España ha dado para muchas querellas en esa época y mucho después, es decir, ahí aparece toda una descripción de lo que van a ser los afrancesados, pero a mí me interesa mucho, claro, toda la perspectiva que planteas allí de cómo ellos tratan de alguna forma de creer que es posible todavía mantener los principios ilustrados con el absolutismo, la nostalgia de Carlos III y la idea de que eso se podría hacer a través de José Bonaparte. ¿Cómo es ese modelo?
Sí, vamos a ver, efectivamente en Cádiz, cuando se convocan las Cortes en 1810, confluyen no tan claramente, eso se va decantando, pero sí, confluyen en realidad tres tendencias distintas, tres tendencias políticas. Una, la partidaria del absolutismo, es decir, defensa a toda costa del antiguo régimen, que esta está en minoría. Esta minoría se puede explicar por muchas cosas, pero fundamentalmente porque las Cortes se hacen en Cádiz, en una plaza sitiada por los franceses. Como sabes, no se puede realizar un proceso electoral normal, se recluta entre los diputados que han huido y entre la burguesía gaditana, y claro, sale una mayoría liberal. Pero bueno, hay una minoría absolutista que, podemos decir, que defiende lisa y llanamente el antiguo régimen, lo que el antiguo régimen había sido y representaba. En segundo lugar, los afrancesados, los que enseguida se les va a llamar los afrancesados, y por último los liberales. Curiosamente, en el tema de los afrancesados ha pesado en nuestra historia como una losa ese calificativo. Yo suelo decir, y me parece que lo digo en el libro en algún momento, que los perdedores en la historia, los perdedores, tienen que sufrir después todo el peso de la historia escrita, que la hacen los vencedores. Y esto es lo que ha pasado un poco con los afrancesados, ¿no? Tanto los absolutistas, porque efectivamente los afrancesados van a defender el pensamiento ilustrado, como los liberales, porque en definitiva ellos defienden un pensamiento que es un pensamiento que asume la ilustración, pero que la supera por el pensamiento liberal, pues van a tener que luchar contra la corte de José I y contra lo que supone los afrancesados. Los afrancesados, curiosamente, para mi manera de ver, son un pensamiento, como fue el pensamiento ilustrado español, que, bueno, pues se le ha bautizado con razón como el despotismo ilustrado. Yo prefiero la expresión absolutismo ilustrado, es decir, vamos a hacer la renovación de la sociedad, de la monarquía, de tal, a través de una serie de principios y valores de la ilustración apoyados fundamentalmente en el poder absoluto del rey. La ilustración española y la francesa, con grandes diferencias en la española, se apoya básicamente sobre el poder absoluto del rey. Claro, obviamente los absolutistas, que podría decir, con eso se pueden congraciar, no podían apoyar de ninguna manera el pensamiento ilustrado, porque el pensamiento ilustrado, en toda su variante, no favorece el antiguo régimen. Pero había esa enorme contradicción de ilustrados defendiendo el poder absoluto del rey. Y en consecuencia, los liberales que comulgan con los principios ilustrados no pueden aceptar tampoco el poder absoluto de José I. No es un poder, el poder de José I no es un poder absoluto en el sentido típico del antiguo régimen, pero basta leer la Carta de Bayona para ver que es una carta otorgada, que los derechos y libertades públicas están sometidas a la voluntad del rey. Es decir, la voluntad del es una monarquía que si no es absoluta está muy cerca de una monarquía autoritaria. La monarquía de José I quizá la deberíamos de bautizar con una monarquía autoritaria. En consecuencia, los afrancesados, que yo creo que con Miguel Artola ha hecho una reivindicación de ellos, deberíamos llamarle los josefinos, porque el término es un término que implica un cierto carácter despectivo y por tanto es un arma arrojadiza, los josefinos se van a encontrar entre dos frentes. Por un lado, tienen a los absolutistas que rechazan el pensamiento ilustrado, por otro lado, los liberales que rechazan el poder autoritario. Y efectivamente los josefinos lo que tratan es de hacer una revolución desde arriba y desde los presupuestos de la ilustración.
Ahora, cuando decías lo de los derrotados y los vencedores, ¿no? Pero parece que tienes razón, que con una palabra de estigmatización en la historia de España, los franceses, pero pensemos en Goya, por ejemplo, ¿no? Toda esa imagen tremenda. Uh-huh. Porque claro, es el desgarramiento, por un lado, de ver la insurrección popular, la lucha contra el invasor, pero vinculada también a una posición tradicionalista, católica, reacia a las nuevas ideas que él no puede aceptar, pero por otro lado tampoco ese poder autoritario que quiere implantar a sangre y fuego las nuevas ideas, ese desgarramiento que él ve, ¿no?, en lo del 2 de mayo.
Pero bueno, perdona, pero hay una coherencia en los josefinos, que es una coherencia muy importante, ¿eh?, y que es por eso que los separa de los liberales, y es que ellos siguen anclados en la concepción patrimonialista de la monarquía, que es una concepción propia del antiguo régimen. Y el razonamiento de ellos es muy lógico. Si el rey, la corona es patrimonio del rey, el rey la cede a Napoleón y entonces Napoleón ahora es el monarca legítimo. Y eso, claro, eso choca frontalmente con el dogma de la soberanía nacional, claro, que para los diputados liberales es el primer dogma que no se admite componenda ni
con lo cual no
alguna.
Ellos, como pones tú en el libro, no aceptan de ninguna forma la cesión de poder de Bayona, ni la abdicación, ni nada por el estilo. Exacto. Porque consideran que el monarca, claro, ni el padre ni el hijo, claro, representan ya la nación.
Acuérdate que el artículo 2, me parece, de la Constitución de Cádiz dice la soberanía reside esencialmente en la nación. Ese es el principio más revolucionario de toda la Constitución. No es el monarca, no, reside esencialmente, por esencia, tú que eres filósofo, por esencia en la nación.
Ya.
Y a partir de ahí se abre un abismo infranqueable entre los josefinos y los liberales de Cádiz.
Bueno, como además de filósofos, yo espero que también haya filósofos que nos escuchen, aunque sea a estas horas terribles de la mañana, donde nos ha enviado Radio Nacional con estos cafés, recomendamos vivamente este libro del profesor Manuel de Puelles, Estado y Educación en la España Liberal, y le invitamos a que nos acompañe otro viernes por la mañana, a estas horas tan tempranas, que madrugue con nosotros, porque realmente es de gran interés seguir en esta evolución, porque efectivamente aquí lo dejamos en la soberanía de la nación, ahora tenemos que ver la segunda parte de la historia, si el monarca que llegó aceptaba que la nación tuviera tanta soberanía, o si volvió con él todo el pensamiento reaccionario, el trienio liberal, y lo que significó después, a la muerte de Fernando VII, todo el debate del liberalismo doctrinario y de todas aquellas grandes figuras del pensamiento. Bueno, pues nada más y muchas gracias. Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias.
Gracias.